noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, jueves 25 de enero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Hace unas horas se registró un atentado en contra del fiscal del Estado de México, de José Luis Cervantes, esto en la autopista Toluca-México, a la altura de La Caseta. Los primeros reportes señalan que el fiscal resultó ileso. Leopoldo Espejel, ¿cuál es la situación?
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, hace unos momentos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que a las 16 horas con 45 minutos de este jueves, el convoy que trasladaba al fiscal general de justicia en la entidad, José Luis Cervantes, sufrió una agresión que fue repelida por sus escoltas, de la cual el fiscal resultó ileso, Juan. Ello cuando circulaban sobre la autopista Toluca-México a la altura de Santa Fe. A través de su cuenta de X, solo informa que un escolta del fiscal resultó con lesiones, pero también adelanta que hay una persona detenida a quien le aseguran un arma larga de fuego y un vehículo. Esto pues lo confirma casi cinco horas después de este ataque, y eso porque comenzó a circular esta información a través de las redes sociales. Espera, Juan, que en las próximas horas la Fiscalía Mexiquense amplíe la información en torno a este hecho, Juan.
Estaremos pendientes, Leopoldo, muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene el fiscal ileso, una persona detenida al momento. Habremos de ver qué grupo delincuencial perpetró este atentado y cuál es el móvil. En otro tema, le doy a conocer que el expresidente Ernesto Zedillo pues ya lleva un par de días en los reflectores después de que el presidente López Obrador le pidió pues que diga, que responda unas preguntas: ¿por qué no aumentó el salario en su sexenio? Que explique el FOBAPRO, es decir, ¿por qué con recursos públicos se pagó deuda privada? También, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y luego se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense a la que le entregó los ferrocarriles nacionales? Y bueno, todo esto se da en el marco de una conferencia que Ernesto Zedillo dio a puerta cerrada, es decir, sin la presencia de medios, la dio a integrantes de un grupo financiero. Zedillo no respondió a las preguntas del presidente, pero sí dijo que considera que la democracia, dijo, que está en riesgo, y que cuando un político, afirmó, no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Mire, vamos a escuchar un fragmento que se filtró, por cierto, de lo que dijo Zedillo.
A mí me parece que sobre un tema como este hay que ser considerablemente más reflexivo. No hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas. Por ejemplo, ahorita la economía de mercado, o el capitalismo,
el neoliberalismo,
que eso todavía está explicado en un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien.
¿Quién será el que no entiende? Porque mire, que andar prometiendo el bienestar de la familia y no aumentar el salario mínimo, pues ¿a qué familia se referiría? En fin, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a referirse al expresidente Zedillo y dijo que él es parte de la oligarquía. Adelantó, por cierto, que en su próximo libro le va a dedicar un espacio importante.
Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los comentarios que hizo Ernesto Zedillo, quien durante una reunión con integrantes del sector económico financiero dijo, en alusión al jefe del Ejecutivo Federal, que los políticos que no entienden llaman a otros neoliberales. Durante su conferencia matutina, el presidente aseguró que Ernesto Zedillo solo gobernó para los de arriba y no benefició al pueblo, y eso es una oligarquía con fachada de democracia.
Y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba.
Dijo que el expresidente tiene todo el derecho a expresarse y a defender lo que piensa, pero recordó, el primer mandatario, que es un hecho, que piensan distinto. Dijo que para el expresidente, el neoliberalismo es un modelo viable. Para la cuarta transformación, definitivamente no. El neoliberalismo, dijo el presidente, es para su gobierno el neoporfirismo y es proteger a la minoría, que por cierto también de manera lógica, este sector financiero sigue apoyando al expresidente.
Si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca.
El presidente insistió que sin lugar a dudas, quienes lo invitaron a esa reunión, ¿cómo no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación y más cuando también lo rescató en una crisis? Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, pues criticó las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo y asegura que es falso que la democracia esté en peligro porque la Cuarta Transformación, dijo, ha luchado continuamente por ella al defender fraudes electorales, el desafuero de López Obrador en el año 2005, las libertades ha defendido la Cuarta Transformación y además, bueno, ha estado en contra de la compra de votos. La doctora Sheinbaum señaló que hoy en el país se vive en democracia y que no se censura a periodistas como se hacía antes.
Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, contra la compra de votos. Entonces nosotros hemos luchado, yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos. Hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes.
Mire usted, los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, ya dieron a conocer sus listas de plurinominales al Congreso. ¿Y qué cree? ¿Se acuerda que prometieron un movimiento que fuera, pues, acompañado de la ciudadanía, que fuera moderno, que tuviera miras al futuro, plural, renovado? Mire usted, la renovación, los líderes nacionales de esos tres partidos acaparan los primeros sitios de las listas plurinominales, es decir, son los que van a llegar de manera directa y sin hacer campaña. Están también Ricardo Anaya, Mauricio Vila, el actual gobernador de Yucatán, Manlio Fabio Beltrones, Francisco García Cabeza de Vaca, con todos sus procesos penales abiertos. Pues más bien esto parece para muchísimos una solicitud de fuero, caray. Qué bueno que ya cambiaron. Ya ve por qué están así en las encuestas. Es que no aprenden, no entienden, que no entienden. En fin, así de flaca está la caballada. Las listas están llenas de políticos de trayectoria tan larga como lo son sus mañas. Y es que de veras no entienden. Para el PRI, el PAN y el PRD, el presente y el futuro son el pasado. Y si no me cree, ahí están las listas de plurinominales. Y por cierto, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, va a tener una conferencia mañanera de la que aún dijo sigue afinando detalles, imagínese usted. Y anunció la incorporación de la senadora Indira Kempis a su equipo de trabajo. Luego, cuestionada sobre las listas al Congreso por los partidos que la postulan, Xochitl reconoció que habrá críticas, pero dijo que es una decisión que le compete a los partidos y además justificó que estos espacios son, pues, los que los partidos reservan para ellos. Escuche.
Generalmente estas candidaturas pues son las que los partidos reservan para ellos. Vamos a ver si en las candidaturas abiertas hacia la sociedad vienen cuadros más ciudadanos. Creo que es deseable, creo que es importante porque es lo que están pidiendo los ciudadanos. Mira, yo creo que hay gente valiosa, eso no hay duda, y generalmente en las posiciones pluris, y lo digo porque yo fui invitada a una de esas posiciones, tratan de llevar a personajes con experiencia política, con conocimiento, y bueno, los partidos hacen sus valores.
Y mire usted lo que le voy a dar a conocer. A ver, en días recientes, congresistas republicanos de Texas se reunieron por separado con el presidente López Obrador, con la doctora Claudia Sheinbaum y también con Xochitl Gálvez. Fueron reuniones que los mismos congresistas solicitaron y se dieron gracias a una gestión que llevó a cabo la embajada norteamericana en nuestro país. Bueno, ayer Xochitl Gálvez, después de reunirse con los legisladores estadounidenses republicanos, aseguró que había sido invitada por ellos al Congreso estadounidense, a la Cámara de Representantes, durante su próximo viaje a los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Hoy me reuní con algunos legisladores de Estados Unidos, republicanos en especial, donde hablamos sobre los temas de seguridad. Ya tengo una invitación para estar en Washington, en el comité, el próximo 5 de febrero.
Ya tengo una invitación, dijo Xochitl. Bueno, conversé con mis fuentes en la Cámara de Representantes cercanas a la delegación que estuvo en México celebrando estas reuniones y me confirman que no se dio esta invitación. Me dicen que ellos no invitaron a Xochitl Gálvez al Congreso estadounidense. Me aclararon que fue la misma Xochitl quien solicitó reunirse con ellos allá y que sí, como un gesto de cortesía y como sucede con cualquier candidatura de México u otro país que solicite una reunión, va a ser recibida para escuchar lo que desee plantear. Pero que de ninguna manera esto significa un engagement, me dijeron así en inglés, lo que significa en español, pues como un compromiso, ¿no? Una reunión que se dará, como ya sucedió, por ejemplo, con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, cuando era candidato, o con la política venezolana María Corina Machado, quienes me confirman, ellos pidieron ser recibidos. En fin, una reunión solicitada por Xochitl que como cortesía se acepta, al igual que a cualquier candidatura que la solicite. No una invitación que se haya hecho a ella. Le digo, me lo confirman directamente desde la Cámara de Representantes. Y bueno, regresando rápido al tema de los pluris, Jorge Álvarez Maínez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, también criticó las designaciones del PRI y del PAN y del PRD. Dijo que las listas plurinominales los exhibe de cuerpo entero, porque es más de la vieja política, ya que no hay aspirantes ciudadanos y mucho menos jóvenes. Dijo Jorge Álvarez Maínez que nada más y exclusivamente van por el hueso. Ahí lo tiene. Muchas reacciones alrededor de esto que le daré a conocer regresando de una pausa. No se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, estamos hablando sobre las reacciones a las listas de plurinominales de PAN, PRI y PRD, que no solo se dan de manera negativa o como reclamo al exterior de esos partidos, a su interior o por lo menos al interior de la oposición. Mire, se sumó a las críticas por la falta de ciudadanos en las listas de los partidos el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Él destacó que con esta lista se le resta potencia a la alianza y además de que pareciera que los partidos y sus liderazgos no, nada más, no están entendiendo el momento. Escuche.
Dirigencias partidarias quedan a deber. Creo que no están a la altura del momento país, no están entendiendo el momento país en términos de la significación de incluir causas en sus listados y recuperar con mucha más fuerza el sentido de entidad de interés pública. Me parece que están en la autorreferencia, todavía hay tiempo para corregir, y hago un llamado a las dirigencias de los partidos que forman la coalición Fuerza y Corazón para que reflejen el entendimiento de que hay una alianza electoral parlamentaria y de gobierno también con causas ciudadanas.
Bueno, pues ahí lo tiene, hasta el interior de la oposición, no necesariamente de la alianza PAN, PRI, PRD, sino ahí lo ve usted en el Grupo Plural, pues hay señalamientos, hay críticas a la lista de plurinominales que, bueno, después de la promesa que hicieron de que iba a haber ciudadanos involucrados, que iba a ser muy plural, que iba con miras al futuro, que ya habían aprendido de los errores del pasado y ponen al pasado en las listas de plurinominales, le digo. Para ellos el presente y el futuro es el pasado. Por eso están así en las encuestas y por eso les va así en los procesos electorales. En fin, agradezco muchísimo a Hamlet Almaguer, diputado Morena, que nos acompañe pues como cada semana. Hamlet, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues no me sorprende la actitud de la oposición con esta lista del cuadro de horror que presentan a las diputaciones y al Senado en espacios seguros. Uh-huh. Que por los porcentajes de votación que usualmente tienen entre los tres partidos combinados, uh-huh, pues llegarán 5 o 6 senadores plurinominales del PRI, 5 o 6 del PAN. Y el que sí está en riesgo es el PRD, porque están muy cerca de perder el registro. Esa es una decisión que tomará la ciudadanía.
Sí.
Y me acuerdo que aquí en este espacio lo platicábamos hace ya 6 meses, que uh-huh, estas cúpulas del PRIAN iban a utilizar el espacio que les estaba brindando esta coalición y la postulación de Xochitl Gálvez para buscar sus propios beneficios y posiciones seguras para el próximo sexenio. Sí. Lo platicábamos en materia de juicios políticos y de procesos penales en contra de algunos de estos personajes. Pero bueno.
Oye, rápidamente, sí, nos sorprendió. Es que sí, muchos se dijeron sorprendidos, ¿no? Pues no, no sorprende. Sorprendente habría sido que en verdad hubiesen llevado a cabo un proceso de designación de plurinominales mucho más plural, mucho más ciudadano, mucho más como dijeron que iba a ser, pero desde la designación de sus candidaturas, por lo menos a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en donde hicieron gran alarde de una convocatoria ciudadana y terminaron cepillando a todo el mundo y decidiendo a sus candidaturas pues a través de decisiones populares.
Son las cúpulas, Juan, y te quiero decir otra cosa. Xóchitl Gálvez en su, uh-huh, su entrevista decía que esperaba que en las candidaturas de mayoría se tuviera una visión diferente. Uh-huh. Hoy en la mañana tuve un debate con un legislador del PAN,
sí,
y me confirmaba que ya están también asignadas las diputaciones de mayoría, uh-huh, en el PAN.
Ya saben
para quiénes son, entonces no tarda también en salir esa lista. Uh-huh. Las esperanzas que tiene entonces el senador Álvarez y Casa, pues me parecen muy ilusorias. No creo que vayan a cambiar el cuarto para las 12. Además se nota, por ejemplo, en las postulaciones del PRI, en la primera fórmula del Senado, como sí, tú y nuestra audiencia saben, el partido que gana se lleva dos, o coalición, uh-huh, senadores, y el partido que queda en segundo lugar se lleva uno. Uh-huh. Eso significa que la fórmula que encabeza y queda en segundo lugar llega al, uh-huh, Senado de la República. Y ahí vemos una banda de ex gobernadores, uh-huh, particularmente del PRI, que van en el estado de Coahuila, que van en el estado de Sonora, que van en otras entidades, uh-huh, federativas, y que por esas condiciones del diseño de nuestra Constitución, aunque saquen el 10-12%, llegan al Senado de la República por quedar en el segundo lugar.
Oye, donde no hay coaliciones en Nuevo León, ya viste que el Tribunal Electoral, por omisiones del Partido Acción Nacional, me parece, pues determinó que no va a haber coalición. Entonces, estos tres partidos irán cada quien, pues ahora sí que solitos, ¿no?
Separados.
¿Cómo crees que impacte esto en asuntos que les son de muchísimo interés, como pues justo los lugares en los congresos o las prerrogativas?
Sí, claro, pues va a afectar, sobre todo en un momento en el que se juegan espacios relevantes en Nuevo León, como las alcaldías metropolitanas de, uh-huh, de Monterrey. Ahí están algunos aspirantes de cada uno de nuestros partidos haciendo sus esfuerzos, y claro que la falta de cohesión va, uh-huh, va a impactarles también en esas aspiraciones. Y una buena ventaja para Morena, entonces, para recuperar espacio cuando van divididos, entonces tendrías a Movimiento Ciudadano, después a Morena y los demás peleando por alguna posición. Así veo.
Pues ya veremos. Oye, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso en el estado de Jalisco? Porque me parece que hay un señalamiento hacia la autoridad electoral a través de cierta, pues no sé llamarlo publicidad o imagen que está dando a conocer,
sí,
¿no?
Pues esto sí nos preocupa, Juan. Mira, esta es la campaña institucional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, es el IEPC, es, ajá, el Instituto Electoral Local.
Ahí está, mira.
Y quisiera que la ciudadanía me dijera cuál de estas dos campañas es la institucional del Instituto Electoral.
Pues esperaría que la que no esté en rosa, ¿no? Porque pues ya sería el colmo.
Sería el colmo.
Que ya es el colmo ver lo que estoy aquí, lo que nos estás mostrando, ¿no? O sea, de veras está utilizando la frase de Xóchitl, el Instituto Electoral en el estado de Jalisco.
Sí, a mí no me gustaría pues expresar esta palabra porque además no es un lenguaje que utilice.
No.
Pero dice votar es, y la palabra que empieza con CH, que Xóchitl Gálvez ha utilizado desde marzo, uh-huh, del año pasado. Nosotros ya presentamos ante el propio instituto una solicitud para que retire esta campaña, porque se puede prestar a confusiones ante la ciudadanía, sobre todo porque esto se está pautando en radio y en televisión con tiempos oficiales.
¿Y en medios impresos también?
También okay, están haciendo la divulgación a través de comunicados y a través también de banners y de cartelones en muchos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, nuestro llamado.
¿Algún llamamiento antes de presentar cualquier tipo de recurso a la autoridad electoral en el estado de Jalisco para hacerles ver pues esta situación que,
sí,
me estás señalando? ¿Y qué te dijeron?
No quisimos ir directo al tribunal, sino preguntarle a la autoridad electoral
primero,
por qué está utilizando la misma frase, uh-huh, que Xóchitl Gálvez en su precampaña. Uh-huh. Encontramos 46 contenidos en donde ella utiliza, uh-huh, este mensaje, 15 de ellos pautados, uh-huh, por los partidos que la postulan y por su propia página oficial de, uh-huh, Facebook. Todavía no hemos recibido una respuesta. Ahora, por ser un asunto relacionado con la presidencia de la República, uh-huh, la respuesta que nos brinde el Instituto Electoral no va a ser revisada por el Tribunal Electoral Local. Sí, pasa no. directo a la sala superior del Tribunal Electoral. Ahí presentaríamos nuestro recurso en el caso de que el Instituto Electoral persista en esta campaña que a todas luces, de manera subliminal, pues busca generar una influencia en favor de Xóchitl Gálvez. Y qué triste.
¿Crees que lo hayan hecho adrede o que se les haya patinado, Hamlet? Que hayan dicho, ay, esta palabra es muy popular y bueno, vamos a ponerla. ¿Tú crees que eso pudo haber sucedido?
Vamos a esperar su respuesta, pero la verdad, Juan, en esas posiciones tan relevantes, ya consejeros electorales de un estado como Jalisco, yo no espero que sean ingenuos. Lo que sí espero es que sean sinceros, y si recapacitan y deciden retirarla, pues nosotros les vamos a hacer ese reconocimiento.
¿Qué
y
es
si
lo no, que están pidiendo? ¿Que retiren y ya?
Que retiren esta campaña y que la sustituyan, que utilicen otra palabra, otro adjetivo, otro calificativo, y con eso estamos bien.
Sí, pues y pues ya de entrada, pues con uno que no tenga ahí, pues, palabrotas, estaría bueno, ¿no? Finalmente es la autoridad electoral, ¿no?
Sí, la democracia es un asunto serio. Dicen ellos que es para invitar a los jóvenes a votar. Yo creo que puedes conectar con los jóvenes sin necesidad de utilizar este lenguaje, eso es.
Sin mentadas de madre, ¿no?
Correcto.
Hamlet, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que nos vemos aquí la próxima semana.
Sí, Juan, otra cosa que no me sorprende. Es la mentira en la que acabas de cachar a Xóchitl Gálvez, de que no le invitaron, sino que se invitó. Y además, ¿cómo busca cuadrarlo el 5 de febrero para intentar opacar la presentación de las iniciativas constitucionales del presidente de la República? Y finalmente, Juan, este próximo martes nos visita la doctora Sheinbaum en la plenaria de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados.
Pues estaremos pendientes. Hamlet, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan.
Y rápidamente nos vamos a Sonora, porque fíjese usted que ante la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, los colectivos de buscadoras le plantearon pues la atípica desaparición de menores. Una menor de 12 años fue encontrada sin vida y hoy ya se detuvo a una persona vinculada a este caso. Michelle Rivera, voy contigo. Buenas noches.
Juan, muy buenas noches. María Canizales, de 12 años, fue reportada como desaparecida el pasado 21 de enero. Su cuerpo, lamentablemente, fue ubicado un día después en un predio abandonado al norte de Hermosillo. ¿Pero quién asesinó a esta niña? Esta mañana la Fiscalía del Estado informó que Guadalupe N., de 37 años de edad, abusando de la confianza de ser la pareja de la amiga, de la abuela, de María Canizales, la llevó a un predio, a San Pedro del Saucito, al oriente de la ciudad, para abusar sexualmente de ella y asfixiarla. Posteriormente, su cuerpo, arrojarlo. Esto, sin duda, ha generado la indignación de las y los sonorenses. Hoy, autoridades, muy temprano, la Fiscalía específicamente, habló sobre la audiencia y que estaría vinculado a proceso, pero además que pronto sabríamos la sentencia. Por lo pronto, a María Canizales se le dio el último adiós, en compañía de familiares, vecinos y también de estudiantes, compañeros de su escuela, que exigieron justicia a las autoridades. Juan, pero hablando del tema, porque ha sido en estos días el de los menores de edad, fue cuestionada la vicefiscal de feminicidios en la entidad de la Fiscalía, Ana Celia Ramos, si hay desaparición de menores y sobre todo porque se suma este atroz delito. Ella asegura que no hay denuncias tal como lo han reportado las madres buscadoras, que de hecho solo hay una denuncia hasta la Fiscalía, que están investigando parte de lo que dijo.
No, no tenemos registro de otra persona desaparecida en la ayer se obtuvo una denuncia, se está investigando.
Juan, le damos seguimiento a este lamentable caso y en espera, sin duda, de la sentencia que darán, informarán las autoridades derivado de las audiencias. El llamado continúa de justicia y los colectivos aseguran que los menores de edad siguen desapareciendo en Sonora. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
Gracias, Michelle. Estaremos pendientes. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaremos con José María Tapia, el ex aspirante a ser candidato por Morena al municipio de Querétaro. Mucha información. También estará con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón. Volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas electorales porque hoy trascendió que José María Tapia, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de Querétaro, bueno, habría sido el ganador de la encuesta que llevó a cabo el partido. José María, muy buenas noches en la línea telefónica. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero un saludo a ti, a todo tu equipo y a todo el auditorio que nos escucha. Es correcto, hoy me fue informado a través de la dirigencia nacional del Partido Verde que en días pasados se dieron a conocer las encuestas para ver quién había sido el mejor posicionado y poder contener en el próximo proceso electoral para ser el abanderado de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia aquí en Querétaro. Y con la muy buena noticia, muy contento de que la ciudadanía a través de las encuestas que mandó a realizar el Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de la Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones nos dan como el mejor posicionado en varios aspectos, y muy muy contentos, con mucho ánimo y sobre todo ilusión de abanderar estas causas y de hacer que nuestra próxima presidenta de México gane la capital junto con Chema Tapia.
Oye, entonces, pues ya ahí están las encuestas. Me parece que además tuviste una calificación alta, creo que un 10, ¿no?, en algunas.
Es correcto. Bajo la metodología de Morena, que como bien sabes, evalúa varios reactivos, sacamos el mejor posicionamiento, el mejor aval para ser el candidato de Morena, el mejor conocimiento en el territorio, y la verdad es que estoy muy contento y a la vez muy comprometido con la militancia, con los cuadros tradicionales de Morena, con los fundadores, pero también con la ciudadanía, porque pues representamos una opción que nos dio confianza, y sobre todo con mis compañeras y compañeros que participaron en este proceso interno. Estoy muy motivado y, como siempre, quiero ahora generar las condiciones de unidad una vez que se haga ya el pronunciamiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Tanto ahora ya lo hizo el Comité del Verde, ahora estamos esperando nada más que así lo den a conocer ya los tres partidos y poder ir a la coalición juntos para poder conquistar el triunfo el próximo 2 de junio.
¿Qué hace falta, José María, para que esto ya sea oficial?
Fíjate que en días pasados, tanto el Partido Verde como Morena y el Partido del Trabajo firmaron un convenio de coalición en cual presentaron aquí al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Se presentó y tiene ciertas observaciones, y esas observaciones tienen que ser subsanadas, incluyendo ahora cuál es el abanderado que las va a ir a encaminar rumbo al proceso del 2 de junio, y estamos en espera nada más de los dictámenes que emita la Comisión Nacional de Elecciones, tanto del Partido Verde como del Partido Morena y el Partido del Trabajo, y que nos registren ahí para poder utilizar los tiempos de precampaña, que nosotros sí vemos aquí los tiempos de precampaña ya iniciaron el día 19 de enero y concluyen el 17 de febrero. Ahorita pues tenemos la calidad de aspirantes, y una vez que seamos la calidad de precandidatos, pues con todo lo de la ley, vamos a respetar los señalamientos que nos haga el instituto, pero también vamos a irnos a contrastar las ideas con el PAN y con los partidos coaliados del frente, del frentado, como yo les digo aquí en Querétaro, porque ya es tiempo de un cambio aquí en Querétaro y de hacer que la doctora Claudia Sheinbaum sea presidenta y gane en la capital, porque recordemos que nuestro señor presidente ganó Querétaro, pero ahora quiero que sea contundente el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en Querétaro, y junto con un alcalde, para que haya un desarrollo con bienestar, para que tengamos una prosperidad compartida y que sobre todo tengamos representatividad en ese Querétaro que no quieren que salgan las fotos y que no les gusta enseñar, porque solamente enseñan los querétaros que salen las fotos en sus informes y con números muy alegres.
¿Qué no salen las fotos, Chema? Porque Chema es como se te conoce en Querétaro y en todos lados, José María. Chema, ¿qué no salen las fotos?
¿Qué no salen las fotos? Que yo creo que las administraciones actuales lo que necesitan es hacer las calles más grandes, más anchas, para que quepan más baches. ¿Qué no salen las fotos? Que hay parques y jardines que no tienen, que tienen resbaladillas pero sin escaleras, que tienen columpios pero sin cadenas, que tienen canchas de básquetbol pero sin aros, que no tienen iluminación los parques, que la delincuencia se está apoderando de las niñas.
Oye, ¿cómo van, perdón, jóvenes, Chema, cómo van las obras viales? Porque me acuerdo que ahí dijeron que iban a durar poquitos meses, que luego se tardaron más, y luego dijeron que iban a terminar en febrero, y Querétaro desde hace casi un año hay un tráfico espantoso. ¿Sí las van a acabar? ¿Tú cómo ves?
Ha hay un tráfico espantoso desde hace más de 2 años que iniciaron las obras. Ha habido un retraso constante y cambio de fechas de entrega muy importantes, pero lo que más impresiona, Juan, es la falta de coordinación entre las agencias de movilidad del estado con el municipio. Uh-huh. Uno va por la izquierda y otro va por la derecha, uno va hacia el norte y otro va hacia el sur. Igual en materia de seguridad pública, la policía municipal no se coordina con la policía estatal. Igual la falta de atención a las colonias populares, al programa de banqueos, de banquetas, de bacheo, el programa de drenajes, las coladeras siempre saliéndose con su uh-huh. el drenaje tapados. No hay una buena recolección de residuos sólidos ni líquidos. La falta de agua que se ha venido muy afectando, que por cierto vino el señor presidente, que aunque uh-huh. esto no es utilizar como medio electoral, pero nos dio una buena noticia, porque no es un programa que nosotros vayamos a promocionar en materia electoral, porque es un programa del presidente de la República para uh-huh. venir a hacer el acueducto 3 en coordinación con el gobierno del estado, que es una buena, muy buena noticia, claro, para todas las y los queretanos. Y la verdad es que hay un Querétaro que está olvidado, que se preocupan más las autoridades por mencionar uh-huh. vandalismo en los botes de basura, que darle el pésame a los turistas que fue asesinada el primero de enero en el centro histórico.
Sí, hay una falta en un caso inédito, ¿no? Porque en Querétaro inédito. Se tenía la certeza de que era un estado muy seguro. Yo acabo de estar ahí hace un mes y bueno, esta noticia nos sacudió a todos. Pues, José María Chema, estaremos muy pendientes del proceso y espero poder conversar contigo muy pronto.
Te lo agradezco mucho, Juan. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco la oportunidad. Y decirles a los militantes y simpatizantes de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que necesitamos estar unidos, que necesitamos ir fuertes con una candidatura vigorosa, potente, triunfadora, unida, porque ya es tiempo de que la Cuarta Transformación llegue a nuestro municipio.
Muchas gracias, José María. El Chema Tapia, pues estaremos pendientes y muy buena noche.
Muy buenas noches, te agradezco mucho, muchas gracias.
Muchas gracias, vamos a un otro tema. Ayer se lo adelanté, rindió protesta el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero. Y así, el general del Ejército, Rolando Solano Rivera, sustituye al capitán de la Marina, Evelio Méndez. Lupita Gutiérrez nos tiene los detalles.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde el estado de Guerrero. Te informo que con la presencia de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante elementos de las diversas áreas de las fuerzas estatal y del Ejército Mexicano, tomó la protesta de ley al nuevo Secretario de Seguridad Pública en el estado, el general brigadier Rolando Solano Rivera. Salgado Pineda puntualizó que este cambio al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado responde a esta lógica y a la convicción de redoblar los esfuerzos y también profundizar las acciones, privilegiando, dijo, siempre la atención a las causas utilizando la tecnología, la inteligencia, pero sobre todo erradicando las malas prácticas y promoviendo la profesionalización de la policía estatal.
¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las leyes correspondientes en materia de seguridad pública y otras que de ellas emanen, así como cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero?
Es un reconocimiento al trabajo realizado por el capitán Evelio Méndez Gómez, quien deja este cargo, y dijo en su discurso que ni un paso atrás en el combate a la delincuencia, ni un paso atrás en el fortalecimiento de las instituciones. Es mi reporte.
Y bueno, mientras se da este cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Estatal, pues hay una oleada de violencia, ya no solo en zonas del estado de Guerrero, en municipios pues de la zona centro, de la zona costeña, en todo el estado, en todo. Ayer en la noche, pobladores de Taxco iluminaron los techos de sus casas con sus teléfonos celulares, muchísimos. Están pidiendo por la paz en la ciudad. Ángeles Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte a ti, el auditorio de Grupo Fórmula. Pues comentarte que se manifiestan ciudadanos con luces para exigir paz en Taxco. A través de mensajes en redes sociales, los habitantes piden al gobierno federal y estatal que realicen las acciones para garantizar la seguridad. Habitantes de Taxco realizaron una protesta pacífica para exigir seguridad en su municipio luego de que, debido a los hechos de violencia contra transportistas, la ciudad se encuentra paralizada desde hace 4 días. Antes de las 10 de la noche, vecinos de la cabecera municipal se subieron a las azoteas de sus casas y encendieron las luces de sus celulares como una acción para exigir paz en el municipio, luego de la ola de violencia que los azota. Asimismo, a través de mensajes en redes sociales, los habitantes pidieron al gobierno federal y estatal que realicen las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad de quienes ahí habitan y convocan a una movilización en la Ciudad de México para hacer un plantón afuera del Palacio Nacional y exigir las garantías al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí el reporte.
Y mientras, pues, quien estaba de puro vacilón en Madrid era el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, estaba en la Feria Internacional de Turismo. Bueno, su viaje de 6 días lo tuvo que acortar, ya está de regreso en Taxco ante los recientes acontecimientos de violencia. ¿Qué dijo el alcalde sobre estos acontecimientos de violencia? Dijo lo siguiente.
Ustedes saben, las refresqueras no dejan un solo día de estar promoviendo su producto. Taxco es un gran producto que debemos de estar. Sé que estos bachecitos van a seguir pasando.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y, como cada semana, me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a platicar y hasta cantar un ratito. ¿De qué hablamos y cómo cantamos? Bueno, cantó él. Escúcheme. Y digo, acompáñeme. Fisgón, pues qué gusto saludarte en este jueves en el que, ¿qué crees? Acabo de leer un artículo en el que lo escribe dice que la verdad no importa. Entonces, pues es el tiempo de la posverdad, que no es otra cosa sino que el prefacismo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que estamos viviendo una cosa que es muy complicada. Uh-huh. Desde hace años existen técnicas de control de la población a través de la mentira, y es impresionante cómo los grandes consorcios masivos de comunicación forman parte de todo un entramado que permite utilizar la desinformación para controlar a la población. Y existen estrategias ya muy hechas, que incluso están muy trabajadas por Estados Unidos, ¿sí?, concretamente, para controlar a la población mediante campañas de odio y de mentiras. Okay. Entonces, y estas estrategias, sin lugar a dudas, se echan a andar o se reactivan en los momentos de campaña electoral. Mm. Si tú revisas la historia de los últimos 5 años, te vas a dar cuenta que desde que llegó la Cuarta Transformación a gobierno, no ha habido día en el que no te suelten una falsa noticia. Tú puedes hacer un listado, podríamos pasarnos horas aquí enumerando todas las mentiras que se han dicho y tratando de desmentirlas, ¿no? Y, por supuesto, esto se ha acelerado en estos tiempos. Y la estrategia es muy simple: generar miedo para después generar odio y buscar imponer narrativas, aunque estas no se acoplen con la verdad.
Uy, Fisgón, perdón, pero déjame hacer aquí un análisis. Igual y digo una barbaridad, pero esta técnica a mí me parece que es milenaria. Y se ha utilizado, por ejemplo, lo que estás diciendo, durante muchísimos siglos se utilizó a través de la religión. Sería el mismo esquema, pero adaptado a un contexto actual con el Dios de ahora, que es el poder y el dinero y todas las deidades neoliberales.
Es el mismo esquema. Es decir, es el control de la población mediante procesos miedo, ideológicos. Sí, y esto lo haces mediante aparatos ideológicos. Ajá. Si tú convences a alguien de que existe el cielo y el infierno, su vida se va a regir porque por el miedo a no llegar al infierno.
Y su conducta.
Y su conducta. Todo se va a regir a partir de eso. Hoy en día, el aparato, eso se llaman aparatos ideológicos. La iglesia es un aparato ideológico. Es una institución que controla pensamiento. Hoy esa institución no es la iglesia ya. No. En el grueso del mundo. Esa institución son los grandes medios masivos de comunicación. Y están empujando hoy en día narrativas que son muy curiosas. Se impulsa la narrativa de que estamos viviendo bajo una dictadura, de que hay censura. Y como no hay manera de decir que aquí hay censura porque no la hay, que en México hay censura porque no la hay, entonces lo que hacen es insinuarlo. Decir, no, es que tengo miedo de que esto pueda derivar y tengo miedo de lo que se dijo en la mañanera. Nos dijo fifís y eso se exagera y se convierte y a partir de eso se construye la narrativa de que esto es una dictadura. Y es curioso porque últimamente vivimos un proceso de este tipo y al revisar este proceso nos encontramos con que un escritor, Raimundo Riva Palacio, de repente escribe... La verdad ya es irrelevante. Lo que importa es la narrativa que se instaló. Es que en algún sector de la opinión pública ya quedó sembrada la idea de... Esa es precisamente la estrategia. Me parece increíble que la digan. Y esta estrategia, si tú la revisas, está muy activa en los medios hoy en día. Yo lo que le sugiero a los grandes consorcios es que no se hagan juego, no se metan a esta lógica. Porque al final de cuentas en los medios, pues por supuesto que la verdad sí importa.
Claro.
Es decir, para el periodismo sin la verdad simplemente no sirve. Es básicamente un aparato de propaganda. Bueno, sobre eso Jesús Echevarría escribió una música y yo hice una letra a ver qué les parece.
Vamos a verla y escucharla, Fis.
En el gremio de informar, miente con seguridad. Y así vas a progresar sin temor a la verdad. Y que todos son igual, que hoy es peor la corrupción y que todo está fatal. En los medios hay espacio, miente con impunidad. Lo dice Riva Palacio, ya no importa la verdad. En los tiempos de campaña, con gran naturalidad, suelta toda tu patraña, que nada te pasará. Grita fuerte y sin rubor, que gobierna un dictador, que censura con maldad, que viva la libertad, carajo. Siempre puedes insinuar, con voz de inseguridad, que te quieren censurar. Aunque nada sea verdad, que no reparten apoyos, que hay más inseguridad. Y si son falsos tus rollos, nada importa la verdad. Para ser gran periodista, habla con seguridad. Aunque quede a ojos vistas que no dices la verdad. Que te roban la pensión, que roban la Navidad, que te llevan a prisión. Y todo eso es falsedad. Puedes mentir y mentar a gente con probidad. Tú los puedes difamar, aun faltando a la verdad. Y si se vale mentir, también se vale robar. Y si logras seducir, también puedes traicionar. Di que Xochitl va muy bien, que gran personalidad, que su gira marcha al 100. Pues no importa la verdad, no te importa el que dirán. Si hay la rentabilidad, di que va ganando el PAN, sin que sea la realidad. Si el negocio de informar se confunde con mentir y todo es manipular, muy pronto se va a pudrir. Ya no importa la verdad.
Pues muy importante lo que dices antes de la canción y durante la canción, sobre el sentido de los grandes medios de comunicación que pues, deben apegarse a la verdad. Y justo por eso estamos hablando aquí, tú y yo, sí, en claro. Un gran medio de comunicación, claro. Fisgón.
Porque implica una responsabilidad.
Así es.
Y hay que siempre recordar, hay que siempre recordar en los medios, desde los medios a los medios, la responsabilidad que tienen los comunicadores con la verdad. Si el comunicador pierde contacto con la realidad, con la verdad, está haciendo otra cosa. Sí. Está haciendo propaganda, está haciendo publicidad, pero no está haciendo periodismo. Y lo que nosotros tenemos que defender es precisamente el periodismo.
Justo, por eso estamos aquí platicando. Oye, quien no quiso platicar fue Ernesto Zedillo. Fíjate que ayer tuvo una reunión, estuvo con Aznar, estuvo cerrada al público, a los medios. El presidente le pidió que, bueno, pues...
explicara cuatro puntos.
Exactamente.
Que son el Fobaproa.
Así es.
El por qué... congela salarios, sí, la reforma, las
¿no
pensiones.
¿No está para la familia?
Pues sí. Y la otra cosa que le pide también es que explique cómo es que privatiza los ferrocarriles y acaba trabajando en la Union Pacific. Sí. Y lo que es increíble es que Zedillo simplemente no puede contestar estas cosas. Y lo que es increíble es que a Zedillo nos lo presentan como una figura ética de ese sector de la opinión pública. Y a mí me parece que una persona que endeuda así al país, pues no puede ser una figura ética.
Así es, y además, fíjate que hay una cosa ahí, a Zedillo lo tienen muchas personas como si hubiese sido una figura gris, y para nada fue una figura gris. Fue esa figura que simuló una alternancia que no se dio y que terminó de bendecir el matrimonio entre el PAN y el PRI.
No solo eso, es el señor que asienta y que consolida el neoliberalismo en nuestro
país. Totalmente.
Y ese es, y eso es un problema que es muy serio, porque... ahí queda claro, ahí quedó sellado el destino de varias generaciones de mexicanos.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Pues muchas gracias a El Fisgón y a Jesús Echevarría. Y en más información, una nueva caravana de unos 2,000 migrantes, la primera de este año, salió el día de hoy de la frontera sur de nuestro país con destino a los Estados Unidos. Esto, pues sin importar las medidas que han tomado los gobiernos de México y de los Estados Unidos para intentar frenar la migración irregular, cuyo flujo, como puede ver ahí en su pantalla, no se detiene. Esta nueva caravana se suma a la, sí disminuida, éxodo de la pobreza que en ese momento se encuentra en Veracruz. Y vamos con información que se dio a conocer esta tarde. Fíjese que hay denuncias por parte de un ciudadano en la alcaldía Cuauhtémoc, en la avenida Reforma, denunció que iba caminando, paseando a su perro, y que pasó la alcaldesa Sandra Cuevas en su motocicleta y que estuvo a punto de atropellarlo, y entonces pues que él habría reclamado a la alcaldesa, y a partir de ese momento pues se dio lo que puede usted apreciar en la pantalla, que personal de Sandra Cuevas o personal de la alcaldía o gente que al menos vendría con la alcaldesa, pues llegó a golpearlo. Ahí se puede ver pues una persona bajando de una motocicleta que, bueno, señala sería empleado de la alcaldía, y que, bueno, pues vea usted la golpiza nada más que le están poniendo a esta persona. ¿Qué denuncia fue? Porque estuvo a punto de atropellarlo Sandra Cuevas en su moto, y que le reclamó y que pues lo mandó golpear. Estaremos pendientes de qué dicen en la alcaldía Cuauhtémoc sobre esta situación, que se deslinden responsabilidades. Le comento, es una denuncia. Escuche usted parte de lo que pasó. Estaremos pendientes de ver qué dice la alcaldía Cuauhtémoc, pues que ahí sí se ven personas golpeando al ciudadano, a ver qué responden, que se deslinden responsabilidades, que se aclare lo que acusa este ciudadano golpeado. Esperemos que nos respondan. Sandra Cuevas me ha cancelado 3 veces en una semana una entrevista aquí. Gracias por habernos acompañado, lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo saben, ya casi es viernes, ya casi es fin de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.